Bueno, te voy a platicar una experiencia muy reciente, que fue una convocatoria que hicimos el año pasado para elaborar un estado de la cuestión sobre los hombres en México. Pensando, y yo estoy muy cierto en eso, o sea, estoy muy claro en que actualmente en México se tiene información sobre un buen número de temas relacionados con el género de los hombres, que nos permitiría tener un panorama aproximado de qué es lo que está sucediendo en el país, en términos de violencia, en términos de la paternidad, en términos de la salud, de un poco sobre cuestiones de políticas públicas, el asunto de la dinámica dentro de las familias, que no solamente con la pareja, el asunto que tiene que ver con el empleo, el asunto con los jóvenes, el tema de la historia, ¿no? Las cuestiones relacionadas con la violencia, que es un abanico, los crímenes de odio, la violencia que no necesariamente está relacionada con crímenes de odio y que es una historia muy vieja, o sea, nos matamos entre los hombres, eso es histórico, o sea, no es nuevo y no es, y es bien conocido y muy obviado, o sea, es muy soslayado. Entonces, bueno, lanzamos esa convocatoria y una cosa que, donde incluimos también cuestiones de homoerotismo, emociones, deportes, cuestiones culturales, bueno, una gran variedad de temas. Dijimos, bueno, vamos abriendo la convocatoria no a quienes estamos en la MEJ, el asunto de la sexualidad. O sea, son temas, o sea, ahorita que me estoy acordando, hicimos un listado de temas, hicimos la convocatoria, y una cosa que me gustó mucho es que recibimos cerca de 50 y tantas propuestas, ¿no? Y estas propuestas se dictaminaron, y de ellas se seleccionaron cerca de 20, porque más o menos reunían requisitos de, perdón, de esta idea de hacer una reflexión sobre qué es lo que se ha hecho sobre ese tema, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en los que se ha avanzado, donde hay dificultades de comprensión, donde hay tensiones no resueltas? ¿Y qué es lo que nos queda por delante? Con el propósito, con varios propósitos. Un propósito es decir a la comunidad académica: existimos, trabajamos de manera seria, estamos haciendo un aporte al conocimiento, queremos que no solamente decir existimos, sino que también es necesario como incentivar la reflexión de campos temáticos. Cada quien reflexiona sobre campos disciplinares. Ahora es más una tendencia a la multidisciplina, a la transdisciplinariedad, etcétera. Pero bueno, pero en términos generales lo que sucede es que cada quien sigue en su nicho. Entonces, bueno, en tu nicho, maestro o maestra o profesora, profesor, pues fíjate que hay temas sobre esto. O hay aspectos temáticos relacionados con el género, que no significa mujeres, que significa pensar también en los hombres, que significa pensar en las relaciones y cómo se construyen, y llamar la atención, ¿no? Y decir, mira, ¿Ya viste lo que pasa también en las cuestiones del empleo y de las clases medias que ahora está sacando el INEGI, ¿no? Que habría que ver si son clases medias y no poblaciones con precariedad, ¿no? Entonces, y que eso tiene que ver con la circunstancia que están viviendo una gran cantidad de población de hombres en México, y que tiene que ver con el empleo, y que tiene que ver con las expectativas de los jóvenes sobre su formación, que les ha costado mucho esfuerzo a ellos y a sus familias, y que tienen un horizonte inexistente. Y eso tiene que ver en parte con las condiciones globales, y tiene que ver también con la forma como se concibe el sujeto como masculinidad, como sujeto de género, ¿no? En cómo tiene que aprender a negociar otras cosas con sus amigas, con sus amigos, consigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ir llamando la atención a todos estos trabajos, por ejemplo, que ha hecho Lucero, que ha hecho Olivia Tena, que ha hecho, bueno, una cantidad importante de personas, y que siguen siendo como temas muy periféricos, ¿no? Cuando están, yo pienso que aportando una reflexión importante para entender las dinámicas de determinados temas, en este caso el empleo, por ejemplo. Hay muchas investigaciones en el país, y yo creo que y lo que nos ha servido entonces esta convocatoria es para darnos cuenta que están en un montón de lugares, ¿no? En donde uno ni cuenta se daba, ¿no? En donde están interesados en los temas, y creo que en ocasiones hay interés, pero no hay una sistematización del campo, por ejemplo. Esa es una. En otras ven como la importancia que tiene, pero yo creo que a veces la institución en donde están se los come y no tienen el suficiente tiempo para reflexionarlo, ¿no? Me da la impresión también en ocasiones eso. Bueno, está el asunto del empleo, ¿te lo comento otra vez? ¿O?
Sí, por favor.
¿Sí? Bueno, te decía, yo creo que hay una... Hace tiempo decía Nelson Minnello que lo que hace falta es ver la información con lentes de género. Y yo creo que tiene razón. Hay un trabajo que fue, yo creo que, como un semillero de ideas. De un trabajo que hizo Carrigan, Connell y Lee en los años 80, a principios de los años 80. Y lo que hicieron fue una revisión de textos anglosajones que tocaban el tema o tocaban a la temática de los hombres, sin tener necesariamente una aproximación sistemática de género, ¿no? Pero que viéndolo y analizándolo con esa clave de género, dice Nelson, la clave de género, entonces aporta muchísima información. Entonces lo que hicieron fue analizar la literatura, las cuestiones sociológicas, antropológicas, o sea, de múltiples temáticas. Y lo que se dieron cuenta es que hay muchísimas cosas sobre los hombres, ¿no? Y que sin tener la denominación de género, aporta a la comprensión de cómo nos construimos como sujetos sociales, genéricamente. está el asunto del empleo. El asunto del empleo tiene que ver con cuestiones de orden estructural, en parte, y tiene que ver también con elementos de orden de género. Hay elementos de orden estructural que no se pueden obviar. Las mujeres han participado más en el empleo. Ha habido una transformación de la dinámica del empleo que está condicionada por varios factores, ¿no? Uno, por los capitales que se mueven ahora, o sea, son golondrinos y hoy está la empresa aquí, mañana no está. Hoy la empresa está en el barco mientras están haciéndose las cosas porque llega al puerto y bajan lo que produjeron en el barco y se acabó la empresa, ¿no? O sea, a otra cosa. Entonces, otra de las cosas es de que lo que tanto se ha dicho, el bono demográfico, lo hemos tirado y lo seguimos tirando por la borda en México, ¿no? O sea, este capital humano, o sea, viéndolo en términos muy económicos, en lugar de pensarlo en términos de ciudadanía, por ejemplo, imagínate tener este bono demográfico, esta cantidad de jóvenes que tienen la ilusión en la vida, o sea, cuando uno tiene 20 años se come uno el mundo, ¿no? Bueno, estos lo ven en términos de capital, o sea, ¿qué significa en términos de pesos y centavos, ¿no? Con otro enfoque, pero viéndolo incluso desde esa manera, hay este desperdicio de recursos, ¿no? Que pudieran estar aportando al PIB de una manera muy, muy importante porque tienen la fuerza, porque tienen el conocimiento, pero que no tienen un horizonte laboral. Y este horizonte laboral, cuando tú dices, y hablan de los ninis, por ejemplo, ¿no? Y que los ninis fundamentalmente son mujeres. ¿Y dónde están los hombres? ¿No? Estos ninis que dicen que se van todos al narcotráfico. ¿Hasta dónde se van? ¿Cuántos se van? ¿No? ¿Cuántos realmente están vinculados a las cadenas del crimen organizado? Nadie lo ha cuantificado, no se atreven. ¿Por qué? Pues no hay manera. Pero tú ves, por otra parte, el horizonte real del empleo tiene cara de género, ¿verdad? Y tiene cara de género por varios motivos. Los muchachos, los jóvenes, no se emplean en cualquier cosa. Las mujeres están más dispuestas a emplearse. Y tú dices, las mujeres dicen, y escalan, y escalan, y escalan. Son hormiguitas. Y así les han enseñado, que así es la vida. A los hombres no, los hombres nos sentimos con el derecho, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque hemos aprendido culturalmente, o sea, tenemos una cultura de género que nos dice los hombres son para mantener, los hombres son los proveedores, los hombres son los que mandan, esos son los hombres. ¿No tienes eso? ¿Quién eres? ¿No? Eres un don Juan, eres un don nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ¿Y qué es lo que muestran las cifras del INEGI? Yo pienso que las cifras del INEGI muestran eso, que no somos una sociedad de clase media, somos una sociedad de desigualdad espantosísima, ¿no? En donde el 1% concentra no sé qué porcentaje de la riqueza y el 60% concentra el 20%, ¿no? O sea, unos concentran el 50, 60, 70 y el otro es el 20 y son totalmente, bueno, es una cuestión dispar, espantosa. Y ves cuál es el papel que juegan los hombres en esa producción de la riqueza, en la participación en el empleo, en un empleo cada vez más precario, en un empleo en donde los hombres pues también tienen dobles jornadas, ¿no? ¿Por qué? Porque salen de un empleo y se van al otro, ¿no? Y están preocupados realmente. ¿Por qué les van a llevar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, en que muchas veces no lo ven. No los ven. ¿Por qué? Porque se levantan antes de que ellos se despierten y llegan cuando ellos ya están dormidos. Y muchas veces se piensa que, no, pues es que son una bola de borrachos los cabrones, ¿no? O sea, claro, salen del trabajo y se van a parrandear. Hay de esos. ¿Cuántos? Una buena proporción. Pero también hay muchos que se soban el lomo, ¿no? Y que tienen 2, 3 trabajos. Es aquella historia que era, ya llegué vieja, ya me voy vieja, sí, ahora de bombero y después de policía y después de panadero, ¿no? Así es. Y el asunto es de que no solamente están en esa dinámica profesionistas. O sea, los profesionistas están en esa dinámica y los que son, que tienen oficios y eso, están en esas y desde hace mucho tiempo más, ¿no? Mucho tiempo más atrás. Y eso tiene que ver con cuestiones de género, tiene que ver con esta exigencia a los mandatos sociales que se nos imponen y que nosotros no la comemos. O sea, les compramos la idea de que así es. Pero ahora lo que está sucediendo también es que hay una renegociación en función de todo esto. Las mujeres ya están dispuestas a otras cosas. O sea, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Porque muchas mujeres dicen, no. Quienes deben realmente sostener son los hombres. Esto es para los extras, ¿no? Porque si no lo haces, has tenido. Y eso te lo dicen muchachitas de 15 años, de 20 años, ¿no? O aquellas que ya son profesionistas y dices, no, mi marido es profesionista, yo también, pues él que se encargue de los gastos y yo doy para otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos por una parte una transformación de los mercados de trabajo, tenemos por otra parte este bono demográfico mal aprovechado, tenemos jóvenes que se quieren comer el mundo, pero no tienen horizonte, no hay empleo, hay una precariedad. O sea, todo eso tiene que ver con cómo nos construimos y cómo nos definimos como sujetos genéricos, ¿no? Entonces, las temáticas, te decía yo, las temáticas sobre las cuales podemos reflexionar y sobre las cuales ha habido investigación y aportes en México, son muchas ya. Tenemos un acervo y una masa crítica de gente que está pensando el tema, de que ha estado aportando al tema, que podemos sistematizar y decir, bueno, esto hay, estos son los problemas que existen, necesitamos enfocar las cosas por este lado, en términos de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta convocatoria, en donde las temáticas eran muy diversas, bueno, pues nos encontramos con sorpresas muy gratas, te decía. Y la sorpresa muy grata es identificar que hay gente en Yucatán, que hay gente en Guerrero, que hay gente en Chile, que hay gente que está pensando en México, ¿no? Que está en Estados Unidos, pero está pensando en México y en los hombres en México y hace investigación sobre los hombres en México. O sea, eso es lo más interesante. Entonces, digamos, el abanico de ámbitos temáticos, enfoques teóricos, recursos metodológicos que se emplean, son muy diversos y creo que muy rico y muy desarticulado. O sea, tremendamente aislado. Vivimos en ciudades en donde 2, 3, 4, 5 hacen investigación sobre esto, pero nunca se ven. Se ven en los congresos cuando van a Brasil, a Chile, a Colombia, en México, acá, pero no se ven en la ciudad. Tienen pocos espacios de interacción por las propias dinámicas institucionales, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, digamos, tener como un panorama de qué es lo que sucede y quién hace la investigación sobre masculinidad, diría yo, es con una creciente diversidad temática, con una creciente también diversidad etaria, porque jovencitos y jovencitas le están entrando al tema con mucho entusiasmo, ¿no? Porque ven la importancia del asunto. También hay una diversidad en términos de hombres y mujeres, ¿no? Esto que en otros espacios los anglosajones estaban muy preocupados y eran fundamentalmente hombres y eran hombres homosexuales o del movimiento de la diversidad sexual o del movimiento LGTB, que antes era, o del movimiento gay con mayor precisión, pues en América Latina no ha sido así, han sido mujeres. Y en México vemos la cantidad enorme de mujeres que hacen investigación sobre masculinidad, ¿no? Y yo creo que eso le da un plus, porque, porque no ha sido así para investigar los temas de género con mujeres. Ahí predominantemente han sido mujeres, y siguen siendo mujeres, y van a seguir siendo mujeres. Porque además se considera como un coto, ¿verdad? Igual ha sido con lo de feminismo. Pocos hombres que se atreven a decir, y es más, lo piensan mucho para decir, pues soy feminista, ¿no? O profeminista, o chin, yo mejor no digo, yo digo que leo el feminismo mejor, ¿no? Entonces, entonces como ámbito temático, digamos, el plus que le agrega el ámbito o la temática de masculinidad o el género de los hombres, es que las mujeres han entrado de una manera muy importante. Y si ves los auditorios cuando se hacen estudios de masculinidad, son mujeres, mano, ¿no? O sea, son las que están interesadas. Pero yo creo que también cada vez un número creciente de hombres se va interesando poco a poco. Es difícil porque es picar piedra, pero... y además la gran cantidad de hombres está en investigación está preocupado por los temas importantes, ¿no? No por la masculinidad. Entonces, bueno, cómo hacer evidente en los espacios de la discusión económica el componente de género, ¿no? Y el componente de masculinidad, ¿no? Hace una semana estaba en un seminario de un compañero que hace investigación sobre grupos económicos en México, que en muchos lugares del mundo están prohibidos, ¿no? Pero que aquí concentran una gran cantidad de la riqueza del país y producen varios puntos del PIB, ¿no? Tienen una fuerza que hasta el presidente se cayó el día que les dijo, les voy a cobrar impuestos, ya no volvió a decirlo, ¿no? ¿Y quiénes son los que están ahí? Son hombres. Son hombres. Entonces, ¿cuál es el componente de masculinidad en la contribución y la generación de la riqueza del país? ¿Y cómo se mueve? ¿Y cuáles son los intereses que promueven? ¿No? Promueven intereses que están asociados a la desigualdad social. Y en donde esta desigualdad social le está dando la torre al país y que tiene repercusiones, entre otras, claro, están salidas como las del crimen. Claro, muchos hombres también le entran al crimen porque pues dicen, ¿para qué siembro mi parcela? Porque además me apuntan en la cabeza que la debo sembrar de marihuana, pues claro que la siembro de marihuana. Entonces, ¿cómo pensar y cómo discutir el asunto de la producción de la riqueza en función de la masculinidad? Yo creo que el componente genérico es importante. No tengo yo los elementos de orden o la formación en economía para poder discutir el asunto, pero sé que están ahí. Porque quienes están tomando las decisiones son hombres, ¿verdad? Y se están impulsando acciones que tienen que ver con la reproducción de esta visión, ¿no? Esta visión que se considera económica, pero está fuertemente influida por una visión de hombres. Y cuando es una visión de hombres, no necesariamente es una visión de la masculinidad, pero sí tiene un componente que hay que estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en términos así del panorama, pues yo diría, pues así es como yo lo miro, ¿no? Un aspecto que a mí me parece sumamente relevante es el asunto histórico, ¿no? O sea, mientras no tengamos la memoria de dónde venimos, cómo nos hemos construido, ¿no? ¿Y por qué reproducimos una serie de patrones culturales asociados al género? Pues creo que seguimos cojeando de la misma pata de la que ha sido criticada el país en general, de que se nos olvidan las cosas muy pronto y pensamos que lo estamos haciendo todo nuevo. Pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos pensarnos en términos de cómo el asunto de la culpa. Los mexicanos nos dicen, por tu culpa, por mi... No es por tu culpa, es por mi culpa, ¿verdad? Por mi grande culpa, decimos, cuando uno iba a misa, hace muchos años que no voy a misa, pero este asunto de la concepción judeocristiana que está permeada en la cultura nacional, ¿no? Y que tiene que ver con un modelo de ser hombre, ¿verdad? Necesitamos estudiarla más, necesitamos entenderla, porque seguimos reproduciendo. Actualmente estoy haciendo un trabajo sobre emociones y ves que la culpa está, pero a tope, ¿no? Entonces, no es el asunto de la responsabilidad, ¿no? Es el asunto de la culpa. Y si tú ves las discusiones sobre la violencia, lo que se buscan son culpables, ¿no? Y entonces a estos infames, como son culpables, hay que criminalizarlos, ¿no? En lugar de pensar el asunto de cómo conformamos grupos de aliados para transformar una sociedad más justa, libre de violencia, donde promovamos formas de relación distintas. Y entonces nos desapartemos de esta noción de culpa, ¿no? Y esta culpa la traemos desde, nos la infundieron estos, bueno, la conquista, ¿verdad? O sea, tiene su peso y hay que reconocerlo, hay que estudiarlo, hay que estudiar la historia de México con una perspectiva de masculinidad, una perspectiva de género de los hombres, ¿no? Ha habido un importante aporte para estudiar la historia y el papel que han jugado las mujeres, ¿no? En la historia. Bueno, vamos viendo cómo es que nos construimos también como sujetos genéricos históricamente. Por ejemplo, eso ha empezado a haber una buena cantidad de tesis de maestría, de licenciatura, algunas de doctorado, sobre historia y masculinidad. Y una cosa que es sorprendente es que hay más estudios, al parecer, yo no soy historiador, pero lo poco que he empezado a ver es que hay más estudios sobre historia y masculinidad hecha por extranjeros que por mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, este es un campo relativamente nuevo, que pues, yo pienso que abona a la comprensión, abre nuevas puertas, nuevas preguntas. Pues yo así lo veo. Jalisco es en todos los ámbitos, no en todos, eso es muy pretencioso decirlo, pero en muchos ámbitos reproduce la media nacional. O sea, Jalisco es México en chiquito, en muchas cosas. Si tú ves la mortalidad, es México en chiquito. Si tú ves, o sea, en muchas cosas es México en chiquito. ¿Por qué? Porque si lo vemos en términos de competitividad, está en medio. Si vemos en mortalidad, está en medio. Si vemos en... generalmente está en medio, ¿no? Muy criticable, uno podría decir. Pero sí reproduce muchas cosas. Somos medianeros en muchas cosas, pues. O sea, bueno. Yo creo que habría que ver el asunto del imaginario y ver realmente hasta dónde la gente se identifica con el charro, ¿no? O sea, hasta dónde realmente yo me siento charro y hago cosas de un charro. No lo sé. A mí me da la impresión que es más una cuestión de imaginarios que de una cuestión de cómo se traduce esto en una relación, en una práctica. Sin duda hay algunos componentes, pero esta imagen del charro, del cine de oro, el cine de la época del cine de oro en México, y que además se sigue pasando por el Canal de las Estrellas todos los dos sábados, ¿no? Nos la recetan. Y que además tiene una audiencia muy importante, ¿no? Ahora, sin duda refuerza esta imagen y habría que ver quién es el teleauditorio. ¿Qué grupos de edad son los que están viendo esas películas? Bueno, eso me pregunto, no sé quiénes son. Yo me pregunto si realmente son jóvenes. Yo pienso que los jóvenes están en otro canal. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que están viendo es el concierto que sucede en Londres y se van a viajar por el mundo y, bueno, es otro mundo. Entonces, esta concepción del charro cantor, del charro del campo, bueno, pues vivimos en un Jalisco en donde 7 de cada 10 jaliscienses pues viven en las ciudades. O sea, quienes viven en el campo, pues son unos cuantos y cada vez son menos, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es de que sí existen como estos estereotipos que hay que investigarlos. O sea, yo pienso que sí hay que estudiarlos de manera más sistemática, hay que ver qué tanta población realmente está incorporando estos valores que nos vende la imagen del charro y de la China poblana, porque no es de Jalisco, era la China poblana. Entonces, esta pareja, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está reproduciendo? ¿Cómo se está reproduciendo? ¿Y en qué sectores de la población está permeando? Cuando Santiago Krill se montaba en su caballo y hacía esas cabalgatas, pues yo realmente no me identifico y nunca me he identificado con un charro, ¿verdad? Me gusta cantar las canciones, esto y lo otro, pero cada vez menos, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor porque estoy viejo, y a lo mejor no tengo una noción real de la media poblacional, ¿no? Decía un profesor mío que cuando estaba estudiando que somos una élite. Y bueno, si uno ve la proporción de personas que llegan a estudiar un posgrado, pues uno dice, sí, es un grupo muy reducido. Y cuando este grupo se hace más reducido, pues uno de repente, es como el caballo, ¿verdad? Nomás mira a los suyos. Entonces, sí, como que si es necesario, y te decía hace un momentito, preguntarnos sobre los estereotipos. Hay un trabajo que ha hecho un francés, Didier Machillot, que habla precisamente sobre los estereotipos en México, de los estereotipos masculinos, ¿no? Y hace una reconstrucción de los estereotipos masculinos en México, ¿no? Y hace un recorrido por estos pensadores mexicanos que Paz y etcétera, ¿no? Todos estos. Y curiosamente les llama más la atención a los extranjeros entender y qué es eso de del charro, ¿no? De estos estereotipos. Matthew Goodman, bueno, él se preguntó también por eso. O sea, no es extraño. Los mexicanos como que no nos queremos mirar a nosotros mismos, ¿no? Quizás no nos queremos mirar en el espejo. Y yo pienso que ese es un área de oportunidad de investigación, ¿no? Porque nos permitiría entender cómo estamos reproduciendo quizás algunas formas estereotípicas de masculinidad y qué sectores de la población lo están haciendo y qué cómo se traducen en cierto tipo de prácticas y hasta dónde empata una práctica social con una forma imaginaria, una forma estereotipada del ser hombre, ¿no? En México. Bueno, a los jóvenes, ¿qué les interesa de la investigación? He visto, por ejemplo, que el tema de violencia es un tema, sin duda, que les importa. Y hay muchos jóvenes que están entrando con acercamientos muy novedosos al tema de violencia y a trabajar en espacios difíciles, en los reclusorios, por ejemplo, ¿no? Y haciendo investigación sobre masculinidad. El asunto de las pandillas, ¿no? Pero no creo que es una cuestión generalizada. Yo creo que a los jóvenes les está interesando las cuestiones de los medios de comunicación. Les está interesando, sí, el asunto de la imagen. O sea, los medios, la computadora, el iPad, todo esto que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Pero hasta dónde están incorporando el asunto de género y hasta dónde están incorporando el asunto de masculinidad, no sé hasta dónde. No, yo no veo que haya una algo que yo haya podido identificar así como muy relevante. No, a lo mejor porque tengo un campo reducido para mirar las cosas, pero y además también porque quien entra a investigación, que son muy poquitos, y poquitas. Y que además optan por estudiar cuestiones de género, son más poquitos. Y además quien optan por la masculinidad, más poquitos todavía. Entonces, a pesar de que hay un número creciente, es un número muy limitado, ¿no? Uno dice, no, es que ahora hay mucha investigación. Sí, antes había una, dos, tres personas, ahora hay 50, 100, 150, no lo sé. O sea, es un número creciente y claro, tú lo pones en términos de el crecimiento porcentual, pues ha sido muy importante, ¿no? Pero sigue siendo todavía un espacio de reflexión académica marginal y nos movemos en los márgenes. Nos movemos en los márgenes porque no hay mucho presupuesto para esto, porque hay pocos recursos para apoyo a grupos de investigación que hacen investigación sobre masculinidad. Entonces, porque la investigación sobre masculinidad generalmente es porque uno les dice a los alumnos, oye, mira el tema, vente, ¿no? O sea, tú vas jalando gente. Pocos son los que llegan y dicen, oh, me interesa esto, ¿no? Claro, llega uno, te entusiasmas, le das información y ya no volvió, ¿no? O sea, o de repente va con una compañera, dice, a mí me interesa estudiar el asunto del machismo. Y entonces la compañera que le dice, sí, aquí tenemos a alguien que hace investigación sobre masculinidad, ven, vamos a platicar. Oiga, que aquí que ya le das información, jamás volvió, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay de repente como las tareas escolares en donde eventualmente se incorpora una reflexión sobre masculinidad y sobre cuestiones que de repente les brincan a los muchachos o a las muchachas, ¿no? Pero que no hay un seguimiento, no hay una sistematización. De eso es cumplir una tarea. Y qué bueno que haya ahora tareas de ese tipo. Pero formarte como una investigadora, como un investigador, y además que en ese proceso llegues al asunto de masculinidad, sigue siendo y seguirá siendo por un buen tiempo todavía muy marginal, ¿no? Porque además de verse como algo que no es importante, se considera en ocasiones como algo medio desviado. O sea, algo tienen estos amigos que están investigando esto. O sea, son... Me han dicho, por ejemplo, mis propios hijos, oye, papá, es que tienes puros amigos raros, man, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es eso de la rareza, ¿no? De lo que se preocupó tanto Foucault, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se construye lo raro? ¿Y qué implicaciones tiene? Y bueno, pues vemos ahí que sigue siendo una cuestión marginal, pero que es una ventana de oportunidad, porque tú ves lo que hizo Foucault, y claro que uno no puede compararse con la estatura científica de este investigador, pero ves precisamente la capacidad de poder colocar aquello que parece extraño como lo más normal, lo más, ¿cuál sería el término? Asumido como parte de la normalidad, ¿no? Es una anormalidad normalizada. Entonces, ¿cómo colocar esta anormalidad normalizada como un tema central y mostrar por qué es relevante? Yo creo que esa es una tarea que tenemos que hacer. Y creo que se está haciendo lentamente, pero pues se va haciendo una contribución de manera sistemática, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo eso. Entonces, yo creo que se está formando una masa crítica, ¿verdad? Que hace falta articular, ¿no? Que hace falta tenerlos, voy a ponerlo en estos términos, respeto, ¿verdad? De vernos como iguales, donde no hay vacas sagradas, donde es un campo que construimos colectivamente, donde es un campo en donde no es la competencia lo que nos lleva a hacer la investigación, sino es un sentido de solidaridad. O sea, ¿cómo llevar esta concepción de la solidaridad a la investigación? Yo creo que es un tema central. O sea, ¿cómo yo lo veo? Que muchas personas, jovencitos y jovencitas, que están trabajando y están haciendo un trabajo interesante en investigación, no se atreven a hablar con fulanito o con fulanita porque, ¿no? O sea, ¿cómo romper con esta estructura que tiene la academia, ¿no? La academia está formada en eso y se cimenta en este sistema jerárquico terrible, ¿no? En donde alguien es profesor y los otros son los que tienen que aprenderle, ¿no? En lugar de tener una comunidad crítica y más horizontal. Yo creo que en eso debemos trabajar mucho, ¿no? Ese es un reto para la dinámica de la generación del conocimiento.